Arranca mañana el Festival de Septiembre para nosotros, porque además invitarnos un poco a la risa o a hablar sobre el mundo de la risa, del humor y conocer a gente que lo trabaja muchas veces desde hace muchísimo tiempo de manera muy exitosa. Algunos son más cercanos, otros vienen de muy lejos. Yo creo que es una buena idea desde hace tiempo, desde que el Festival Ja de Bilbao pues empezó su andadura. Así que lo que hacemos nosotras pues es ir poquito a poco, según pasan las ediciones, picoteando en el programa y saludando a algunas de las personas que vienen a contar cosas del humor. Así que vamos a saludar a nuestro invitado con cuyas cosillas, lo que le sale de la cabecilla, nos hemos reído bastante ya, tanto en el cine como en la tele.
No es solo eso, sino que me gustaría hacer un poquito como, ¿sabes cómo Dumbledore le saca los recuerdos del cerebro a Harry Potter? O se los mete en el recuerdo o se los saca él mismo a su cerebro. Para poder sacar del cerebro, ¿cómo analizaría Diego San José, guionista de éxito, algunas de las cosas que están pasando hoy en día esta misma semana? Menos mal que igual podemos hacerlo, hasta donde nos deje. Va a estar este domingo en diálogo, esos diálogos del humor dentro de ese festival. Ja. Hola, Diego, buenos días.
¿Qué tal, Egunon? ¿Cómo estáis?
Hola, Diego. Muy bien. Bueno, me encantaría sonsacarte qué opinas, por ejemplo, de esto que hemos sabido ayer, que el fiscal cree que el el empresario malayo de las mascarillas de Madrid, San Chinchón, o sea, no existe, ha sido toda una invención de una de las personas acusadas, cosa que dice Cristina que ella ya se olía.
Hombre, pero yo no me he creído que Sanchichón existía.
Pero tú ahora vas
a ver
lista.
Si voy a ser la única y voy a tener que ir de lista no gustándome a mí, hombre.
Jo, ¿cómo analizas tú todo lo que pasa, Diego?
Bueno, pues yo, fíjate, en el fondo, detrás de la evidente indignación y del drama que supone pues que el dinero público acabe en bolsillos privados que no se lo han ganado, pues fíjate, me congratula un poco este tipo de chapucería. O sea, como yo creo que si estuviéramos en Noruega o en un país de Europa del Norte, se lo currarían mogollón y no tendría ni gracia. Entonces, a mí este, sí, porque me lleva a los cómics de Mortadelo y Filemón.
Exacto, de Ibáñez, sí.
A la torpeza, a la tradición cómica nuestra, y creo que finalmente demuestra que el ADN que tiene uno es inquebrantable, incluso a la hora de robar, pues robamos con esa especie de chapucería de mantel de papel que va nosotros. Entonces, creo que en el fondo, detrás de la indignación, es bonito ver que somos puros y somos sensatos.
Ya, es verdad, porque ha habido personajes así, ha habido muchos, ¿eh? El pequeño Nicolás, las diabluras de Ruiz Mateos. Bueno, tenemos, yo creo que para escribir unos cuantos libros, solo recordándolo, ¿verdad?
Sí, pues ahí se ve que al final pues venimos de un linaje, venimos de un lugar, tenemos unos antepasados que son los que son y que seguimos en esas. Entonces, creo que el hecho de que al final hay una esencia nuestra mediterránea del jeta, del sinvergüenza, del chapucero, que ni siquiera pone mucha atención en el engaño, que incluso cuando se tiene que inventar un nombre pues parece un chiste de chinos, de un chiste de Arévalo de hace 50 años, pues yo en el fondo hay algo de ahí que a mí me gusta, el que ni siquiera cuando vamos a robar tengamos la capacidad de ser ingleses, que no seamos británicos ni para que nos pille un juez, me parece que hay algo que bueno, pues dentro de que robar siempre va a haber alguien que robe, prefiero que me roben mal para sentir que son primos míos, vecinos del barrio.
Sí, parece que te hace enfadar la cosa, como tú dices, pero luego te echan un poco de bálsamo en la herida, ¿no? Pero también te puedes reír un poco.
Sí, que nos mantengamos ahí, que al menos, bueno, que ya que nos van a quitar el dinero, que no nos quiten el ADN, ¿no? El ser quien somos y quien seremos.
Claro. Tú fuiste, co-creador de Juan Carrasco, ¿no? De toda la saga de Vota Juan, Vamos Juan. Y es verdad, yo no sé si alguna vez te has dado la sensación de que te quedabas corto incluso con las burradas que hacía Juan, que le hemos escuchado, lo ridículo que ha sido, ¿no? Y lo mucho que nos ha recordado, pues lógicamente, a la realidad.
Sí, a ver, siempre nos hemos quedado cortos y de manera más consciente, porque la ficción tiene la obligación de resultar verosímil, cosa que evidentemente no ocurre con la realidad.
Total, es decir,
que, de hecho, por ejemplo, yo no me creería que un personaje de ficción llamase San Chinchón a un
es que, yeah.
Eso sí, que, o sea, si lo lees en una noticia, tiene la ventaja de que ya es cierto, ya es realidad. Además, hay un juez, es decir, que está constatado. Pero en la ficción tú sí tienes la dificultad o el peaje a pagar de que las cosas resulten, dentro de lo que cabe, verosímiles. Porque si el chiste es muy exagerado en la ficción, lo que puede ocurrir es que el espectador no se lo crea, y si no te lo crees, no te ríes. Necesitas que la gente para reírse primero se tiene que haber creído la lógica del chiste. Y creo que la realidad no tiene ese inconveniente. La realidad juega con ventaja respecto a la ficción, y es que al ser realidad no tiene por qué ser realista, ya real. Así que puede ocurrir cualquier cosa. Así que hicimos una serie de sátira política, pero con las limitaciones que tiene el hecho de que sea todo mentira, que es que tienes que resultar creíble. Y resultar creíble respecto a la política española siempre es una batalla que tú has perdido, pero que creo que era lo que teníamos que hacer. Creo que no podíamos echarle un pulso a las noticias que vamos recibiendo porque no puedes ni empatar. Es como, y además cada semana hay una cosa como todavía más loca que supera la anterior. Haría que la serie envejezca muy muy rápido, porque la actualidad evoluciona muy rápido, y cosas que nos parecían absolutamente impensables un mes antes resulta que son una realidad en dos semanas, ¿no? Así que sí, yo creo que como manera de entender la política, Vota Juan en todo caso sería una versión casi idílica de la política. Es decir, el tipo es un chapucero, pero no tan chapucero como los de verdad.
Diego, el pulsar ese botón de la risa ajena no es nada fácil, y hay veces que posiblemente os ha sorprendido hasta vosotros con cosas por las que igual no apostabais mucho y habéis visto que ha suscitado una carcajada prácticamente inmediata y dices, vaya, si estaba ahí, ¿no? O sea, es como buscarnos otro tipo de punto G, ¿no? Que tenemos.
Sí, bueno, la risa
el punto
tiene
ja,
esto, ¿no?
Sería.
El humor, el punto J, eso es. El humor tiene esta cosa que es donde está lo maravilloso, ¿no? Que es que nunca termina, nadie ha terminado jamás de entender cuál es la ecuación exacta que hace que un chiste tenga gracia y cuál otro no la tiene. Y además eso tiene una cosa maravillosa, y es que creo que pocos géneros y pocas expresiones humanas son tan humillantes como un chiste sin gracia. Es decir, cuando alguien hace un chiste con la intención clara y reconocida de que el otro se ría y el otro no se ríe, la sensación de fracaso es patente, porque la respuesta tenía que ser auditiva, es decir, la carcajada es una cosa que se oye. Entonces, no es como cuando aburres, que es una sensación que a ti está dentro de tu interlocutor, pero tú no la constatas. Un chiste sin gracia es muy doloroso, y creo que ahí está la magia de la risa. Es decir, que por un lado nadie te garantiza saber cómo se hace reír, y segundo, que los que se dedican o nos dedicamos a hacer reír nos exponemos al fracaso sin discusión, que es no te has reído.
Ya. Y es verdad que vosotros vais haciendo catas, creo que en parte vais a hablar este próximo domingo. Bueno, está también Jorge Guerrica Echevarría, que acompaña muchas veces en los guiones a Alex de la Iglesia. A ti te hemos visto muchas veces de la mano de Borja Coveaga. Decís que también el trabajar con otro guionista sirve para eso, ¿no? Vais catando un poquito los chistes a ver cómo funcionan, si uno se ríe del otro o no.
Sí, es un primer espectador, ¿no? Es un primer... Es muy complicado que uno solo termine de saber, nunca se sabe, ni siquiera con alguien al lado, pero es verdad que cuando uno está solo el riesgo es todavía mayor, ni siquiera has tenido la capacidad tú de ver que alguien se ría, porque claro, uno de sus propias ocurrencias puede sentir que son ingeniosas, pero no se va a reír, porque yo mismo cuando construyo un gag ya tengo el final, y el final hay que ocultarlo para que alguien se ría, tiene que ser una sorpresa, tiene que ser un elemento que de alguna manera te ha despistado. Uno no se puede hacer trampas a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, tener a alguien al lado, de alguien de confianza, que por lo que sea, pues hay una conexión con su estilo de humor, es algo de minimizar un riesgo que nunca te vas a quitar del todo.
Ya. Es verdad que luego están quienes tienen que encarnar vuestras palabras, ¿no? Actores, actrices, pues humoristas a veces. Y qué bueno, qué gloria esa gente que aparece, pues por ejemplo, en un teatro o en una serie de la tele o en una peli, que casi solo con verles en el teatro es donde más se aprecia. Salen a escena, no han dicho ni mu, y la gente ya rompe a reír, ¿verdad?
Sí, hay actores que tienen esa cosa que siempre se ha llamado la vis cómica, ¿no?
Sí.
También que nunca se ha terminado de saber, porque hay actores que digan lo que digan, nos hacen ya una gracia determinada, incluso cuando intentan decirlo en serio o cuando intentan ser serios, hay algo de nosotros que con ese rostro, con esa voz, con esos movimientos nos hacen reír, ¿no? Y no tiene explicación. La única explicación o la única certeza que hay en esto, que es o se tiene o si lo fuerzas es un desastre. Es decir, la vis cómica o surge de manera natural, o si tú intentas hacerte el gracioso, hay algo del espectador que lo nota. Lo notamos, y simplemente se refleja en que no tiene gracia. Y eso es, claro, es complicado para los actores también.
Qué delicado, sí.
Sí, tanto que sí. Diego, últimamente nosotros, los periodistas, nos hemos preguntado mucho sobre el tratamiento de la ultraderecha, de los neonazis, todo lo que está pasando después de lo de Italia. Hoy venimos el lunes a trabajar con la cara triste. No sé si vosotros dos también estáis teniendo algún tipo de debate interno sobre si también os podéis reír de los neonazis, si no hay que hacerlo, si no os hace puñetera gracia o si hay que romper con todo. Vosotros habéis sido, como todo el mundo sabe, pioneros, ¿no?, en reíros hasta del terrorismo aquí, ¿no?, que yo creo que ha sido pues una liberación un poco también para todos, ¿no? No sé cómo lo estás viviendo, si también te entristece tanto que lo dejas para más adelante, no lo sé.
No, yo creo que de hecho el humor tiene que ser oportuno, tiene que ocurrir cuando más dolor hay, cuando más necesario hay. Es decir, desacreditar a la ultraderecha dentro de 10 años, cuando ya no sea tan necesario, es llegar tarde. Los chistes, yo creo que por supuesto que te puedes reír de todo, siempre y cuando tengas un discurso que permite justificar ese chiste y que te permitiría hablar de ese chiste, digamos, con alguien que te pregunte qué querías decir. Si tienes una visión según la cual consideras que hay una ideología, la que sea, porque el humor también se puede meter con un partido de centro y con un partido de izquierda, está igual. Pero si tú tienes algo que te inquieta, algo que consideras que requiere y que necesita una crítica y lo quieres hacer a través del humor, creo que lo importante es saber qué es lo que querías criticar y poderlo decir fuera del contexto de comedia. Y por supuesto que se puede hacer risa con cualquier ideología. Y allá cada uno con dónde cree que necesita lanzar el dardo. Eso es una opción personal de cada uno que escribe. Y te puedes equivocar y como cualquier otra profesión podemos meter la pata. Pero bueno, yo creo que en este momento político concreto actual, pues sí que si el humor es más útil cuando se mete con aquello que tiene cierto poder y tiene mayor labor de transformación, cuando se dirige el dardo a donde hay la fuerza, pues bueno, sí parece que la ultraderecha sería un buen caldo de cultivo para, bueno, pues desacreditar algunas ideas a través de los chistes.
Sí, hombre, es verdad que le vemos a Meloni con los melones en las tetas, a Berlusconi con su jeta rara, a Bascala a caballo mirando al infinito y dices, jo, aquí hay mucho sobre lo que se puede hacer cosas, pero por otra parte tengo un vacío en el pecho que no me apetece, no me da gana, pero igual es momento, ¿no?, de sacarlo todo.
Bueno, el humor va bien con ese vacío, es decir, el humor debería permitirnos a veces convivir con cosas que no nos apetece que nos acompañen. Creo que reírse de cosas a las que uno no quiere mirar es una manera de poderlas mirar también. Y que creo que precisamente la comedia, creo que a diferencia de otros géneros, pues posiblemente es el único género que nos ayuda a no volvernos locos o a no tener miedo. Ahí está la función principal de este género. Entonces creo que si tiene esa posibilidad, que es el hecho de que evidentemente la comedia no va a solucionar problemas, pero sí nos puede permitir convivir de una manera un poco más saludable con ellos, pues utilicémosla, ¿no?
Oye, Diego, ¿qué os parece? ¿Os han sorprendido en los últimos tiempos los franceses? Porque prácticamente todas las semanas sacan la comedia del año en Francia, que las hacen, hombre, luego muy graciosas no son, pero las hacen como sanchinchones, ¿no?
Sí, hombre, tienen una tradición ahí que a mí me da mucha envidia, ¿no? Porque sí que es cierto que ellos protegen mucho su cine, protegen mucho sus propias historias, más que hacer remakes de lo que hacen los demás. Ellos hacen sus películas en las que nos hablan de sus personajes, de sus faunas, de gente francesa, retratan la sociedad actual y nosotros, en cambio, parece que sí estamos más empeñados en copiar lo que ellos hacen, ¿no? En comprar los derechos de sus guiones y hacer un remake aquí, que acaba siendo pues una comedia que no era para nosotros. Así que yo en ese sentido, fíjate, a mí me da mucha envidia que sus comedias siempre convocan a un público de franceses fiel y ojalá nosotros recuperásemos una comedia que dentro de 15 años sirviera para entender lo que fue esta época nuestra.
Ya, es verdad. Bueno, pues hoy queríamos conocer un poquito de Seja, que cumple, por cierto, 13 años, que ellos se burlan también de esa mala suerte que muchas veces no se asocia con el propio número. Este domingo, ¿verdad? Estáis, Jorge, ¿y tú?
Sí. Eso es, que venga la gente. Yo creo que cuando uno habla de comedia, finalmente, incluso para aquellas personas que igual no tienen un interés concreto por una cosa más pedante de la comedia, al final el reírse es una cosa que nos une a todos, es posiblemente la respuesta más popular que genera el arte, la risa es una cosa que nos reúne de alguna manera, ¿no?, en una sala a oscuras. Y bueno, pues el domingo intentaremos reírnos en primer lugar, y segundo, hablar de lo que nos hace reír, que al fin y al cabo es la mejor manera de hablar de todos nosotros, porque nada te define tanto, nada te hace que te conozcan los demás tanto, como aquello que te hace gracia.
Verdad. Diego, un abrazo muy fuerte, es que ricasco.
A vosotros, un abrazo.
Agur.